Decíamos, con una diferencia de solo 236.000 votos, el candidato presidencial del chavismo, Nicolás Maduro, ganó las elecciones presidenciales en Venezuela con el 50,66% de los sufragios frente al 49,07% del candidato opositor Enrique Capriles. Estamos en el estudio con Rafael Rincón Urdaneta, analista internacional venezolano, investigador de la Fundación para el Progreso y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, precisamente para analizar este nuevo escenario que se presenta en Venezuela. Rafael, gracias.
Es posible que no hayan ido a votar contra Maduro o por Capriles y haya preferido quedarse en casa. Un escenario parecido se produjo en el 2007, cuando Chávez pierde la única elección que ha perdido, que fue un plebiscito sobre la nueva constitución, cuando propone la constitución socialista, ¿no? Uh-huh. De hecho, hasta el día de ayer, hasta entrada la noche, casi de medianoche, lo que estábamos pensando era que se estaba produciendo algo parecido a esa vez, donde se demoraban los resultados, precisamente porque había una victoria había una diferencia muy pequeña, ¿no? Entonces eso se pudo haber producido acá, no sé, como quiera que sean los resultados finales, ¿no? Sea que para un lado o para otro, sea que se reviertan, o sea que se mantengan, la victoria fue bastante pequeña y un escenario bastante parecido a la aquella ocasión.
Estamos con Rafael Rincón Urdaneta, analista internacional venezolano, investigador de la Fundación para el Progreso y también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analizando los resultados de esta estrecha votación que finalmente le está dando hasta ahora el triunfo a Nicolás Maduro. ¿Qué pasa al interior del chavismo, Rafael? ¿Puede haber recriminaciones a esta altura del partido? ¿Cómo se debe estar tomando este resultado considerando la tremenda pérdida de votos? Hablábamos de cerca de 1 millón de votos que se perdieron entre la última elección y esta. ¿Qué pasa al interior? ¿Es posible que la figura de Maduro finalmente sea incluso cuestionada al interior del chavismo, que surjan otras figuras?
Sí, eso no solamente es probable, sino que eso ya ha ocurrido. Es decir, básicamente Maduro logra ir a esta elección con un muy buen respaldo del propio Chávez cuando lo nombra, digamos, sucesor, ¿no? Su heredero. Sin embargo, lo que sí se sabe desde hace mucho tiempo es que dentro del chavismo existen fracciones, o al menos dos de ellas, ¿no? Una estaría liderada por él y otra estaría liderada por Diosdado Cabello. Una persona que se caracteriza por tener bastante menos carisma incluso, ¿verdad? Sí. Pero por tener un gran poder económico dentro del chavismo, ¿no? Y también un gran poder político dentro del chavismo. Entonces, es posible que esto pueda... A ver, porque entonces acá se le presentan al chavismo dos amenazas, precisamente. Una que viene desde fuera, desde una posición que va a estar más fortalecida, en el caso incluso de que pierda. Pero además de eso, estas fragmentaciones internas que puedan empezar, como bien dicen ustedes, a cuestionarlo desde dentro, ¿no? Y pueden empezar a minar su propia estabilidad, ¿no? Ahora, eso no sabemos qué tan probable sea, porque todavía no tenemos datos tan ciertos. Pero sí es cierto que al no estar Chávez, la figura que disciplinaba las filas ya no existe. Sí, esa figura que disciplinaba, mantenía unida, cohesionaba el chavismo, ya no existe.
Claro, y sobre todo, Rafael, porque el liderazgo venezolano, pero particularmente digo chavista, se construye sobre la base del caudillo. Claro. Sobre la base de este líder potente, carismático, que es capaz de... Y yo lo digo porque, entre otras cosas, uno de los temas que a nosotros, como chilenos, nos llama mucho la atención, es que los discursos, por ejemplo, de Nicolás Maduro, uno no escuchaba necesariamente grandes propuestas, uno escuchaba arengas políticas. Claro. Fija, es decir, es como, y quizás como se ha dicho, en una mala copia de Hugo Chávez, evidentemente.
Efectivamente, y había algo bastante sorprendente, ¿no? Un día, y entonces lo cuento como anécdota personal, me levanto yo hace unos 10 de la mañana, y estaba el televisor de mi casa encendido, y yo escucho la voz de Chávez, ¿no? Y yo digo, bueno, debe ser una imagen de archivo, porque ya Chávez había fallecido, ¿no?
Claro.
Cuando me acerco, es Maduro hablando.
Es Maduro.
¿No? Y es perfectamente, es decir, tiene un significado simbólico muy potente, que es la idea de hacer pensar o hacerle ver a su adherente,
claro,
que Chávez habla a través de él.
Correcto, pues.
Esta idea del pajarito, esta idea de tantas cosas, ¿no? Es decir, la idea era transformar esto en un plebiscito sobre Chávez. Es decir, una elección sobre Chávez, ¿no?
Pero en Venezuela no funciona, porque uno diría acá, si un candidato habla del pajarito acá, realmente
lo retiran de carrera.
Ya aquí las bromas, ya, y no solo las bromas, y ya el nivel de bullying, digamos, político que habría sería tremendo, ¿no?
Perdió votos por situaciones como esa, ¿no? Por salidas de
grilleto. Hay varias declaraciones que dio Maduro que fueron polémicas, ¿no? Algunas que fueron interpretadas como expresiones de homofobia, otras que fueron interpretadas como expresiones de discriminación contra, claro, los niños con síndrome de Down. Entonces, es posible que muchos errores, ¿no? Que Chávez no cometía, ¿no? A pesar de que Chávez era bastante políticamente incorrecto,
y
¿no?
Espontáneo.
Y espontáneo, exactamente. Claro. Pero juegan estas dos cosas, ¿no? Que puede que Maduro haya cometido errores que Chávez no cometía, pero además de eso que la gente esté, o su gente esté menos dispuesta a perdonárselos, ¿no? Y además, cuando ayer escuchaba a alguien que hace unos días escuchaba a alguien que me decía, el gran problema de Maduro es que es mucho menos auténtico. Es decir, en Chávez era más natural las
cosas
que
hacía.
Era, exactamente. Entonces este Maduro que como dicen ustedes, un intento de copia, claro, de Chávez, básicamente para ajustarse a la idea del caudillo, ¿no? Cosa que hasta ahora aparentemente lo logra con éxito.
Es una suerte de imitador que a veces se ve bien, bien forzado en el papel. Ahora estamos con Rafael Rincón Urdaneta, analista internacional venezolano. Rafael, Nicolás Maduro fue canciller durante todo el segundo gobierno de Hugo Chávez. ¿Qué se puede esperar de él en términos de relaciones internacionales, considerando esta fuerte alianza que tiene con países como Bolivia, con Ecuador, con Nicaragua, etcétera, el ALBA y todo aquello, y también las fuertes discrepancias que mantiene con otros países, con otro modelo de desarrollo? ¿Va a potenciarse aquello? ¿Puede tal vez revisar la política exterior venezolana? ¿Cómo, considerando además las críticas que hay, por ejemplo, a la entrega de petróleo a Cuba, digamos, al claro, subsidio?
Bien, bueno que me haga esa pregunta, porque precisamente la esencia del proyecto chavista no es una revolución en Venezuela, es una revolución continental. Exacto. Es decir, es esta idea de que Venezuela es la cuna de una revolución mucho más grande, hemisférica, uh-huh, que va a conformar, o que tendría que conformar, un bloque de poder antiimperialista de países latinoamericanos y caribeños. Esa es más o menos la idea. De manera que el hecho de que Maduro sea el presidente eventualmente, no sé si esto se va por esa línea, indicaría, o estaría al menos una persona que conoce bien esa esencia del proyecto. Lo que no sabemos es cómo lo va a poner en práctica. Primero porque no tiene tampoco ese liderazgo que en algún momento interaccionó que tuvo Chávez, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es que también se enfrenta a una situación económica bien complicada. Sin embargo, hay que apuntar también una cosa. Maduro es el hijo predilecto de La Habana. Es decir, el muchacho predilecto de La Habana. Era la persona que La Habana quería que estuviera ahí, porque es la que sí le va a garantizar cosas como bien mencionaba los subsidios, ¿no? A Cuba,
petróleo,
¿no?
Claro.
Y esto es bien importante porque yo lo comenté acá en el programa pasado, ¿no? Cuando estuve acá. Chávez, en su caso, cuando estaba Chávez, él nunca se sintió presidente de Venezuela sin un líder continental. El punto es si Maduro tiene esta madera, ¿no? Lo que sí entiende es el proyecto, eso sí. Eso no me cabe la menor duda, lo entiende porque además fue canciller y conoce esa parte esencial del proyecto bolivariano.
Rafael, en materia de violencia, en materia económica, ¿qué es lo que se viene? Y el petróleo, ¿qué es lo que se viene para Venezuela?
Son las cosas más complicadas, ¿no? Venezuela se vive una situación económica bien, bien difícil, pese a que, como les digo, existe mucha liquidez, existe mucho dinero que entra por los ingresos petroleros. La economía es incapaz de producir riqueza, ¿no? Por ejemplo, ustedes se pueden conseguir familias enteras que viven con ingresos de clase media sin trabajar, ¿no?
¿Y eso por qué? Porque están subsidiados.
Porque están subsidiados básicamente a través de cada miembro, a través de algún programa social.
Correcto.
Y usted puede conseguirse de pronto en una sola familia 8 programas sociales involucrados en darle ingreso a esa familia, ¿no? Entonces es un país incapaz de producir empleo y riqueza. Se lleva prácticamente de eso, ¿no? Y por otra parte está este gran problema de la delincuencia. Venezuela es uno de los países más con mayor delincuencia del planeta. Yo entiendo, una vez me parece haber visto una estadística que decía que Venezuela solo era superado en América Latina por un sitio que es muy violento en Honduras, que se llama San Pedro Sula, ¿no? Pero estamos hablando de índices de delincuencia realmente grandes, es decir, de números de cadáveres que entran en las morgues de las ciudades, sobre todo Caracas, Maracaibo, Valencia, realmente, realmente enorme, ¿no? Y eso es un problema que no se le ve por los momentos ningún tipo de intención de resolverse.
Y es curioso que con todos los planes sociales, con toda la ayuda, digamos, a los sectores más empobrecidos, no se haya logrado atacar justamente las causas de esa violencia, digamos.
Y hay una declaración que hizo Chávez hace un tiempo atrás, ¿no? Donde en esa declaración, hace unos 6-7 años quizás, donde justificaba la delincuencia si era motivada por el hambre. Entonces, es posible que esto haya creado dentro de la sociedad también una especie de sensación de impunidad. Es decir, podemos delinquir si tenemos hambre porque es quitarle a los ricos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto incide eso en el comportamiento real del delincuente? No lo sabemos, pero es decir, al menos existe la certeza de que el gobierno pareciera no tener demasiado interés en atacar ese punto en específico.
Y solamente para cerrar el tema económico específico, digamos, los principales desafíos, como por ejemplo la inflación, ¿cómo se tendría que enfrentar aquello, digamos, desde la perspectiva ahora de este nuevo gobierno?
No, el problema es que los problemas económicos que se vienen tendrían que resolverse con medidas muy muy distintas a las que el gobierno está dispuesto a hacer, ¿no? Y básicamente en la medida en que se vaya por la línea de estatización del socialismo, de restricciones económicas, por ejemplo, restricciones para acceder a los dólares, controles de precio, el problema es como la inflación y entre otros, ¿no? Van a seguir agravándose, ¿no? Es decir, Venezuela necesita reformas profundas, pero precisamente una acción absolutamente contraria, que al menos el chavismo si gobierna no va a tomar. Es decir, podrá intentar paliar algunas cosas, pero realmente ninguna cosa sustancial que resuelva los problemas en el futuro, ni mediano ni largo.
Perfecto. Le queremos agradecer a Rafael Rincón Urdaneta, analista internacional venezolano, investigador de la Fundación para el Progreso Académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez, entregándonos luces de esta elección tan reñida que se registró en el día de ayer. Muchas gracias, Rafaela.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Buenos días.